Bien, muy buenas tardes a todos. Procede explicar en la sesión de hoy, la Hispania, el primer capítulo de la Hispania alto imperial, aunque bueno, es real que la configuración de esa Hispania alto imperial hunde sus raíces en la época republicana y lo tenemos que hacer, con el que ha sido denominado con acierto por muchas razones que se van a decir aquí, el Pater Hispaniarum, ¿no? En primer lugar, porque realmente es el fundador desde el punto de vista administrativo de las tres provincias hispanas, con la partición en dos de la ulterior, en Bética y en Lusitania, y porque, en cierta medida, prácticamente nada de lo que tiene que ver con la configuración administrativa, con el desarrollo económico, con la conectividad y la vertebración territorial de la península, sucede antes de la época de Augusto. Y en parte también una prueba de ello la tenemos en que el auge de las letras latinas en este periodo, en una de las épocas, digamos, doradas de la literatura latina, hace también que la época de Augusto o que en la época de Augusto prolifere la información sobre la península ibérica en la antigüedad, ¿no? Pensad que tres autores que citamos habitualmente en este curso y que os encontráis también en el manual habitualmente, como Tito Livio, Estrabón o Plinio, tienen que ver con la época de Augusto. Tito Livio, porque escribe en época de Augusto y lo hace además a las órdenes un poco de esa historia casi épica del mundo romano que le encarga en paralelo casi al encargo de la Eneida el propio emperador. Estrabón, que escribe ya también hacia la época de Tiberio con el objetivo de exaltar esa oikumene, esa casa común que vertebra todo el mundo conocido y que es uno de los grandes saberes de Roma, y Plinio, que aunque no escribe en época de Augusto, porque sabéis que escribe en época Flavia, utiliza, por lo visto, en el cargo que él desempeñó, del que hablaremos más adelante, la prefectura de Asturias y de Galicia, con sede en Astúrica Augusta, parece que maneja fuentes de época de Augusto y que, en cierta medida, la imagen que transmite de las comunidades hispanas en sus célebres listados, que son tan útiles para conocer la geografía y la adscripción territorial de las ciudades de la península ibérica en época romana, parece que está efectivamente utilizando fuentes de época de Augusto. También es evidente que en esa percepción de Augusto como Pater Hispaniarum, ha tenido bastante que ver la reciente celebración en 2014, reciente, han pasado ya 10 años, del bimilenario de la muerte del emperador en, es agosto o septiembre del año 14 después de Cristo, que auspició la celebración de varios congresos, uno en la Universidad Complutense, otro en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, otro en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, ¿no? Que, se fueron publicando y que han constituido, dejo ahí el enlace al correspondiente a la Universidad Complutense, que han conducido a un mejor o extraordinario conocimiento de todo lo que pasa en la península ibérica en la época de Augusto, un poco por regiones, ¿no? Si uno tiene un particular interés en alguna región de la península ibérica, pues que eche un vistazo al índice. Yo dejo aquí un enlace a un artículo, en este caso mío, sobre el ámbito vascón en la era de Augusto, aunque es un artículo escrito en 2014 y que muchas cosas por el incremento que ha habido de información en los últimos años, solo pensando, por ejemplo, en la cuestión del culto imperial, pues bueno, ya quedaría ligeramente desfasado, ¿no? Porque nuestra información se ha multiplicado notablemente y tenemos ahora un volumen documental muchísimo mayor para conocer realmente y de manera adecuada esa época que, bueno, pues fue fundamental para la historia antigua de la península ibérica y para madurar todo lo que, bueno, pues se había ido forjando en anterior. En esa rehabilitación, bueno, no rehabilitación porque Augusto siempre, bueno, fue el emperador de referencia incluso en el juramento imperial el deseo solía ser Melior Augusto, Felicior Traiano, ¿no? A partir de Trajano, y que seas mejor emperador que Augusto y que conduzcas a Roma a una situación de felicitas mejor que la que generó Trajano. Bueno, pues en el marco de esa incentivación, dejo aquí también un vídeo sobre los cambios en nuestro conocimiento del culto imperial en este territorio, precisamente de un curso de verano de este último septiembre en la sede de la UNED de Pamplona, que algunos estuvisteis, por si lo queréis ver. Bueno, en ese auge de la investigación en torno a Augusto, bueno, pues ha tenido mucho que ver un yacimiento arqueológico muy conocido y que seguramente habéis visitado, Segóbriga, en Salices, en Cuenca, que por el aparato epigráfico con el que nos ha obsequiado, bueno, pues ha puesto de manifiesto que debió ser una ciudad que Plinio dice que es Caput Celtiberiae, pero que no la individualiza como municipio y que por la epigrafía sabemos que sí que lo fue y que incluso eligió como patrono al escriba, al secretario personal de Augusto, y que ha permitido también trazar muy bien algunos momentos clave en la biografía de Augusto y su relación con la península ibérica, ¿no? Yo siempre recomiendo que para conocer la Hispania de Augusto y entenderla, bueno, pues os leáis este artículo que os voy a dejar aquí enlazado, del profesor Juan Manuel Abascal, Los tres viajes de Augusto a la península y su relación con la promoción jurídica de ciudades, aunque yo os voy a contar lo esencial de los tres viajes, pero bueno, es evidente que leer también a quien ha diseñado ese estudio, pues es mucho mejor. Ponemos las cosas en el punto en las que las habíamos dejado en la clase esta del último viernes, que adelantaba la clase del último martes que no tuvimos, ¿no? Dejábamos a César venciendo a los hijos de Pompeyo en la batalla de Munda en el año 49 a.C. En el año 44 César es asesinado a las puertas del teatro de Pompeyo, que albergaba entonces las reuniones del Senado, por hallarse en ese momento la curia del foro en proceso de reforma. Justo cuando se revela el testamento de César en el año 44, Cayo Octavio Turino, a partir de ese momento Cayo Julio César Octaviano, aparece en el testamento de César como heredero de César, que en ese mismo año, además, con el avistamiento del Sidus Iulium, del cometa que se interpreta que es César divinizado, Cayo Octavio Turino, ahora Cayo Julio César Octaviano, o como solemos llamarle antes de que adopte el título de Augusto en el 27 a.C., el joven César, aparece como el heredero y, al ser avistado ese cometa en el cielo, el heredero de César es también un divi filius, es el hijo de un dios. Eso coloca a el joven César, el futuro Augusto, en una posición única en el marco de la auctoritas sagrada en el mundo romano. Prácticamente nadie antes había sido proclamado indirectamente Divi Filius. Pero lógicamente el joven César necesitaba también una legitimación por la vía no solo de la auctoritas, sino por la vía de la potestas. Y esa vía se la va a dar el Senado, que le encarga la gestión de la guerra contra los cesaricidas, contra todos los que han estado implicados en la conspiración que ha conducido al asesinato de César, ¿no? Fundamentalmente la guerra contra Antonio, que bueno, pues terminará en el año 31 antes de Cristo con una batalla decisiva en las costas occidentales de Grecia, que es la batalla de Actium. Ya sabéis, esto aparece muy bien recreado en las películas, ¿no?, de esta temática, ¿no?, que bueno, pues la el pretexto un poco para la declaración de guerra a Antonio, que termina con la batalla de Actium, fue acusarle de que quería convertir Roma en una provincia de Egipto a partir de su romance con Cleopatra, ¿no? Actium es en el año 31 antes de Cristo, y a partir de ese momento Augusto empieza un proceso de diseño político en el que trata de hacer ver a Roma que restaura la república, pero que en realidad lo que hace es instaurar una monarquía unipersonal, ¿no?, una monarquía imperial bajo apariencia de respeto a la legalidad republicana y amparada en una expresión que aparece en un documento del que ahora os voy a dejar también material fundamental para entender a Augusto, que son las res gestae. Parece que unas semanas antes de morir, Augusto deposita en el templo de Vesta de Roma el que va a ser su testamento político y ordena que a su muerte ese testamento sea grabado en una serie de inscripciones repartidas por las provincias. La primera copia de ellas fue el Monumentum Ankiranum, que es en Ankara, en Turquía, que Mommsen llamaba la reina de todas las inscripciones, bueno, probablemente porque él fue el que hizo la Editio Princeps, pero porque es una inscripción que glosaba las llamadas res gestae divi Augusti, glosaba todas las contribuciones de Augusto a la política romana y todos los servicios prestados al Estado. Hay una copia de la res gestae en el campo de Marte en Roma, enfrente de la iglesia de San Pietro en Augusto, creo que se llama precisamente, enfrente del mausoleo de Augusto y envolviendo el receptáculo del Arapakis, ¿no? Ya sabéis que en torno al año 12-9 antes de Cristo, Augusto, en su política de reorganización urbana de Roma, recupera el campo de Marte, que había sido un espacio de reclutamiento, todo lo que hay detrás de Trastevere hacia el este, ¿no?, en lo convierte en un espacio para la autorrepresentación personal con el Horologium Augusti, que ahora está cerca del Panteón, o sea, movido de sitio, vamos, el mausoleo de Augusto y la res gestae, ¿no? Bueno, y eso forma parte también de esa idea post-mortem, pero proyectada en vida, de que con Augusto comenzaba un nuevo tiempo. Bueno, pues en esa res gestae, os dejo aquí también un vídeo explicativo en el que tenéis acceso a la traducción de la res gestae y a incluso el modelado 3D de la inscripción de Roma de la res gestae, que insisto, es una réplica. Él decía que se había hecho dueño de todas las cosas, potitus regum omnium, pero lo había hecho per consensus universorum, ¿no?, con el acuerdo de todos los grupos sociales, Senado, Ejército y pueblo, ¿no? Senado, ejército y asamblea, si queréis, pero bueno, él habla del pueblo en sentido general, no solo del pueblo con capacidad, digamos, comicial o electiva, sino del pueblo en sentido también de la opinión pública, ¿no? La concordia ordinum, ¿no? Que en cierta medida él trató de buscar, consciente de que el cambio al que sometía Roma, bueno, pues era un cambio bastante notable que tenía que estar perfectamente bien cimentado, ¿no? Y precisamente ese cambio tiene que ver con la península ibérica y con los problemas de la República Tardía. Pero bueno, volvamos al año 31 a.C., en el que el joven César vence a Marco Antonio. Él ha recibido una serie de poderes extraordinarios del Senado para solucionar esa guerra civil contra los cesaricidas y en concreto contra Antonio. Y entonces en el año 27 a.C., en una ceremonia perfectamente calculada, acude frente al Senado y devuelve al Senado todas esas prerrogativas extraordinarias que el Senado le había otorgado en una ceremonia que se conoce con el nombre de la recusatio honorum, la devolución de todos los poderes al Senado. El Senado le dice que eso no puede ser y que no solo no aceptan la devolución de todos esos poderes extraordinarios, sino que él tiene que seguir siendo el que esté al frente y le proclaman con un título que en latín traducimos como Augustus, en griego Sebastos, que es algo así semejante a santo o algo semejante. En la etimología latina, Augustus está relacionado con augere, que significa aumentar, ¿no? Y pertenecía al ámbito de lo sagrado. También hay un colegio sacerdotal tradicional aristocrático romano, que es el de los augures, que tiene esa misma raíz. Claro, la denominación, la designación del joven César como Augusto inicia la asunción por parte de Augusto, ya lo podemos llamar así a partir del 27, de una serie de títulos que ninguno es gratuito. El pontificado máximo, la tribunicia potestas, que me parece que es en el 23 a.C., la inscripción de su nombre en el himno de los salios, el título en el año 2 después de Cristo de padre de la patria, que bueno, pues recibe también como complemento al escudo en oro que se coloca como regalo al emperador desde el año 26 y que señala las grandes virtudes, es el llamado clipeus virtutis, las grandes virtudes del emperador, ¿no? La clemencia, la justicia y la pietas, que en cierta medida luego forman parte también del leitmotiv de la Eneida, ¿no? Al final la imagen de Eneas llevando a Anquises, que era paralítico porque había tenido un romance con Venus y lo había contado, y entonces Venus le castiga dejándole, pues eso, inválido, y tiene que huir de Troya con su hijo Ascanio y con su padre a hombros, ¿no? Bueno, sabes que luego llega el Lacio y casa con Lavinia, la hija del rey latino, y bueno, pues luego Ascanio funda la ciudad de Alba Longa y del decimotercer rey de Alba, que es Numitor, depuesto por Amulio, la sobrina de Numitor, que es Rea Silvia, que es una vestal, queda fecundada por Marte, y de ella nacen Rómulo y Remo, que son abandonados, y se funda Roma, ¿no? Ese aparato de conexión entre la Troya de la guerra de la Ilíada, ¿no? Y la Roma de Rómulo está diseñado perfectamente por Augusto, y la virtud de la pietas forma parte de uno de los elementos centrales en la propaganda política de Augusto. Pero claro, en el año 27 antes de Cristo, Augusto se da cuenta de que ha librado a Roma de una amenaza interna, que ha sido la de los cesaricidas en una guerra civil, pero tiene el defecto todavía en su currículum, por así decirlo, de que no ha sido capaz de regalar a Roma una ampliación de su territorio imperial, ¿no? De hecho, en las Res Gestae, sí que podrá decir, en el año 14 después de Cristo, Imperium Nostrum sine fines auxi, aumenté nuestro imperio sin límites. Es verdad que no todo le salió bien, conocéis también el célebre episodio del año 9 después de Cristo de Teotoburgo, en el que el comandante de la legión augustiano, bueno, pues perdió para Roma varias legiones, creo que 3 legiones, y que bueno, pues ha sido recientemente llevado al cine en una serie que yo creo que también se ha difundido en España, pero que desde luego en Reino Unido y en Alemania, porque además hablaban en latín, Barbaren en alemán, ¿no? Que bueno, explica muy bien el asunto de Varo y las legiones en el año 9 después de Cristo. Bueno, pues él se da cuenta de que necesita una guerra externa que, bueno, pues le permita legitimarse de manera adecuada, ¿no? Y entonces pone el ojo, ahora veremos por qué, en la península ibérica, y descubre que hay un territorio que en cierta medida, bueno, pues lo había trabajado un poco César, también Lúculo, también decimo Julio Bruto, entre los años 50-30, los dos últimos del siglo II antes de Cristo, y ya en los años 60 del siglo I antes de Cristo, pero que desde el punto de vista de su integración estaba todavía virgen, estaba todavía cerrado, ¿no? Y ese territorio es el territorio Astur-Cántabro. Y entonces viene aquí en el año 26 para dirigir con sus lugartenientes la guerra en Cantabria, que él pensaba que sería pues poco menos que un paseo militar, ¿no? La guerra dura en su primera fase hasta el año 24 antes de Cristo, momento en el que con algunos veteranos dentro de esa política colonial de Augusto en Hispania, que caracterizaremos, funda la colonia de Augusta Emérita, pero la guerra tendrá varios rebrotes posteriores, como sabemos por un documento que también desde los años 90 ha contribuido a conocer mejor la administración romana y en Hispania y a conocer mejor el desarrollo de las guerras cántabras. No ha habido como dos documentos epigráficos, uno me consta que el manual no lo recoge, pero es un hallazgo extraordinario, que han modificado nuestra visión de la historia antigua de la península para la época altoimperial, haciendo un poco, bueno, pues, digamos, dando razón a eso que decíamos de que en los periodos en los que son precisamente después de las guerras cántabras, ¿no? Que sí que nos las cuenta muy bien Casio Dion, en los que no hay guerras en Roma, pues la información viene de las fuentes epigráficas. Uno es el Edicto del Bierzo, fechado en el año 14 antes de Cristo, y otro es un bronce, bueno, que tiene una historia rocambolesca, aparece en una casa de subastas durante la pandemia. Hubo un señor que lo publicó, un profesor austriaco que lo publicó en una revista turca. Bueno, si queréis leer la historia, que es casi de detectives, bueno, la tenéis ahí. Y que es un bronce en el que los soldados de Augusto, apenas muerto él, manifiestan su lealtad a Augusto, pero también al nuevo emperador Tiberio. Sabéis que Augusto primero pensó en Cayo y Lucio, que mueren sucesivamente en el 4 y en el 2 antes de Cristo. Cayo y Lucio son hermanos, hijos de la hija de Augusto, Julia casada con el general Agripa, es decir, en realidad son nietos de Augusto, pero Augusto los había adoptado. Al morir ellos por presiones de Libia, elige a Tiberio, y Tiberio le pide también que adopte a Germánico, que muere ya post-mortem de Augusto en el año 19 después de Cristo, bueno, una conspiración, un envenenamiento en Siria, del que se culpa a Tiberio, y que al final toda la responsabilidad cae en un clan hispano, el clan de los Calpurnios Pisones, ¿no?, que conocemos bien, lo explicaremos esto cuando hablemos de la Hispania Julio Claudia, por la Tabula Siarensis y por el Senado Consulto de Neo Pisón Padre. Bueno, pues esos dos bronces, uno del 14-13 antes de Cristo, otro del 14 después de Cristo, han contribuido a conocer mejor el reinado de Augusto y su impacto en la península ibérica, sobre todo el Edicto del Bierzo, porque, o el bronce de Bembibre, como pone ahí, ¿no? Fue descubierto supuestamente en los años 90 por un cazador, bueno, entre unos matojos, o sea que seguramente procede de una excavación irregular, y habla de una disposición del emperador Augusto que dirige a sus legados, que sanciona aludiendo a la información que ha recibido de sus legados, en concreto de Cayo Sestio Quirinal, en la llamada provincia Transduriana, que es una provincia que no conocíamos, que indica que durante algún tiempo, quizá entre el 25 y el 13, quizá entre el 15 y el 13, quizá entre el 25 y el 19 después de Cristo, que parece que es cuando se configura el organigrama provincial Lusitania Bética Tarraconense, Augusto creó para controlar todo ese territorio un poco levantisco de Astures y de Cántabros. Y que nos habla también de la interinidad de la institución provincial. Hubo provincias que duraron un tiempo y luego desaparecieron, y también, lo sabemos, para la época de Caracalla hubo también una, ahora tan de moda, ¿no?, con la película Gladiator, hubo una provincia Hispania Superior, que conocemos por el cursus honorum de un senador, ¿no?, que lo acredita en su cursus honorum, insisto, ya una provincia del siglo III previa a la gran fragmentación provincial en diócesis y distritos y demás que hará Diocleciano con la última reforma, ¿no? Es evidente que el hallazgo del Edicto del Bierzo también intensificó bastante nuestro conocimiento de la política augusta en la península ibérica, que hasta ese momento prácticamente seguía al pie de la letra el relato que Casio Dio nace de las guerras cántabras, que como son guerras, pues interesan a los historiadores del momento y las narran, sobre todo Casio Dio, con cierto detalle. Lógicamente hay que plantearse por qué en el año 27, después de ser aclamado por el Senado, Augusto se fija en la península ibérica para venir aquí, ¿no? Obviamente, pues considera que sería un territorio fácil de conquistar, con toda una retaguardia que desde la guerra sertoriana pues había dado evidentes muestras de una extraordinaria integración territorial, pero bueno, pues la guerra de guerrillas, el clima, bueno, pues le sentaron bastante mal a Augusto. Probablemente en la elección de la península ibérica hay también otras circunstancias que es bueno recordar, y es aquí donde entran los viajes, porque el viaje a las guerras cántabras es el segundo viaje de Augusto a la península, que Augusto hizo a la península. El primer viaje, quizá no tan importante desde el punto de vista de sus consecuencias, aunque alguna tuvo, se produjo en el año 49 antes de Cristo, acompañando a César en la batalla de Munda. En ese momento, el joven César, pues era un chaval de 16 o por ahí años, si nace en el 63, en el 49, tiene, pues eso sí, 18, 17 años, ¿no? Bueno, es un primer contacto del futuro Augusto con la península ibérica y parece que ahí conoce a una serie de soldados calagurritanos que pasan a formar parte hasta Actium de su guardia personal. Es lo que se llama la Manus Calagurritanorum, de la que habla Suetonio. De la misma manera que Tiberio luego tiene una guardia personal, que es la Cors Germanorum, porque en época de Tiberio ya los grandes salvajes eran los germanos, que habían hecho perder varias legiones a Quintilio Varo en Calcris, ¿no? En Teotoburgo. Bueno, pues él elige una guardia de calagurritanos. Esto indirectamente tiene consecuencias, porque parece que en el año 31 licencia a esa manus de calagurritanos y es el momento en el que probablemente promociona a municipio de ciudadanos romanos, una ciudad bien próxima aquí y perteneciente a este ámbito vascónico, que es la ciudad de Calagurris. No hace falta que diga que el prestigio, entre comillas, de estos calagurritanos nacía del impacto que el episodio de la Fames Calagurritana en el asedio final de las tropas pompeyanas a la Urbs Sociorum, ciudad aliada de Sertorio de Calagurris, pues debió ser tan notable que él quiso atemorizar a los que pudieran plantarle cara, pues teniendo una guardia que en cierta medida asustara, como parece que sería esa guardia de Calagurritanos. Ese es el primer viaje. El segundo viaje es en el 26 hasta el 24, cuando viene a las guerras cántabras. Ese viaje tiene varios episodios importantes en la biografía personal del emperador y que luego van a tener trascendencia en las reformas que Augusto desarrolla en la península. El primer acontecimiento, es, bueno, pues la enfermedad que en el frente de guerra Augusto contrae, deja allí a Statilio Tauro, Mecenas, Agripa, bueno, es un poco esta Cors Amicorum, ¿no?, que rodeaba al emperador y tiene que curarse de una afección hepática repentina que está a punto de llevarle a la muerte, ¿no? Se discute si se cura en Turiaso, aquí al lado del Moncayo, y de Tudela, ¿no? Que también luego es municipio de ciudadanos romanos, o si se cura en Acuetar Bélica, en Dax, en el río Adur, en Aquitania, ¿no? Bueno, en los últimos años ha tomado un poco fuerza la opción de Turiaso porque, bueno, pues sabéis que hay una cabeza de Augusto en Corneola, ¿no? Que en realidad es un Domiciano reconvertido, bueno, pues que parece que aparece como ofrenda en una piscina de la calle Joaquín Costa de Tarazona, que pudo ser un santuario a las aguas y que, bueno, pues fuera ahí donde se curara el emperador. Pero es evidente que eso debió dejar, ese segundo viaje debió dejar una marca importante en la figura de en la biografía del emperador. Y él, después de curarse, reposa en Tárraco, que es durante ese periodo la capital del imperio, ¿no? Porque es donde está el emperador, ¿no? Sabemos que eso se volvería a repetir, lo cuenta la historia Augusta, no por casualidad, en época de Adriano, ¿no? Parece que Adriano era un emperador marcadamente filoheleno, ¿no? Al que le aburría la política cotidiana de la capital, y entonces, bueno, pues le gustaba viajar y ejercía de gobernador viajero, en cierta medida, bueno, pues supervisando un poco el funcionamiento de las comunidades locales. Bueno, hizo también un viaje del que nos habla la historia Augusta a Tárraco y estuvo ahí un tiempo. Pero bueno, en este os dejo un trabajo también sobre la visita de Adriano a Tárraco, aunque bueno, volveremos sobre ello cuando hablemos de la Hispania del siglo II, ¿no? Bueno, estando en Tarragona, se produce un fenómeno del que tenemos conocimiento un poco a posteriori, ¿no? Que cuenta un retor, un maestro de retórica de época Flavia, Quintiliano, que, bueno, pues cuando habla en la retórica de la necesidad del sentido del humor en una exposición para mantener un poco la atención del auditorio, pues cuenta una anécdota que ilustra el sentido del humor de Augusto. La anécdota es la siguiente: ya pasado el 25 antes de Cristo, esto está relatado también en el vídeo que os dejaba al principio, una embajada de hispanos acude a Roma, el emperador está ya de vuelta en Roma, y le anuncia que en el altar que se había erigido Augusto en vida en Tárraco se ha producido un prodigio, y es que en el foculus del altar, en la parte alta del altar, pues ha aparecido una palmera, ¿no? Y que eso lógicamente es un prodigio que demuestra la importancia del personaje al que el altar está dedicado y su carácter, en cierta medida, divino, ¿no? Bueno, el emperador Augusto les contesta que, bueno, pues si ha crecido una palmera, pues es probablemente porque no encienden a menudo el fuego del altar, ¿no? Y que, bueno, pues deberían encenderlo más frecuentemente para que ese tipo de prodigios, entre comillas, bueno, pues no se produzca. Estaba buscando una imagen de la moneda, aquí la tenéis. Bueno, pues los tarraconenses, en cualquier caso, bueno, pues acuñaron moneda con la imagen del altar, y bueno, pues los datos las iniciales de la colonia, ¿no? Colonia Urbs Triunfalis Tárraco, lo veis en este enlace. Bueno, la noticia, que parece una broma, es importante porque ilustra que en época del emperador Augusto, en vida, ya comienza a haber una cierta manifestación de culto al emperador. No es casual, por eso, que en el año 14 después de Cristo, recién muerto Augusto, una embajada, en este caso de tarraconenses, acuda a Roma a entrevistarse con Tiberio y a pedirle permiso para construir un templo a Augusto ya divinizado, ¿no? Templo que Tácito nos dice que será in omnes provincias exemplum, ejemplo para todos los templos provinciales. En ese enlace que os he dejado tenéis una imagen también de la moneda que los tarraconenses acuñaron también con el templo, me parece que Octástilo, que presidía la parte alta de Tárraco, donde hoy está la catedral, y que en las excavaciones de los años 90, pues bueno, uno de los grandes hallazgos sin duda de la esfera de la arqueología, digamos, sagrada o religiosa en Hispania, bueno, pues se desarrolló, ¿no? Y que en realidad es un buen ejemplo de la rápida integración y del éxito, ¿no? Que la península ibérica también tuvo desde el punto de vista, bueno, pues de la percepción de ese espacio como un espacio perfectamente integrado y en muy buena comunicación con las decisiones de Roma. De JN hay un artículo a propósito de algunos importantes hallazgos de la arqueología religiosa de la península que escribí hace poco y donde se habla del templo de Augusto en Tarraco. Son, por tanto, tres viajes. El primero en el 49 a.C. para la batalla de Munda, el segundo en el 26 a.C. para las guerras cántabras, el tercero tiene que ver con ese rebrote de la resistencia en el territorio astur-cántabro que va a obligar a Augusto a intervenir en persona. Y ese es el momento en el que, por ejemplo, año 15-14 a.C., se funda la ciudad de Caesar Augusta, única ciudad fundada por Augusto, de las muchas que fundó por todo el imperio, que lleva el nombre del emperador, ¿no? Esto, bueno, pues lo hemos explicado en alguna otra ocasión, tiene mucho que ver con el hecho de que en el valle medio del Ebro, desde la fundación de Gracurris por Graco, de Pompelo por Pompeyo, de Lépida Celsa por Lépido, bueno, pues el que pretendía demostrar el peso, ¿no?, de la tradición republicana, pues tenía que poner su sello en el centro del valle del Ebro, no solo fundando Caesar Augusta, sino, lo explicamos también ahí en ese texto, articulando las comunicaciones entre Caesar Augusta y el Pirineo, y también entre Caesar Augusta y la meseta norte, y el nordeste y la meseta sur, ¿no?, convirtiendo la colonia, lo que hoy es Zaragoza, una colonia inmune, edificada sobre el lugar, como nos cuenta Plinio, que antes ocupaba el oppidum de Salduye, que es el que había dado nombre a la turma salduitana, de la que hablábamos hace algunos días, y que se convierte en la gran simulacrum, ¿no?, porque esos son las colonias, ¿no?, Parva Simulacra Romae, ¿no?, la gran efigie de Roma en el valle medio del Ebro, aunque, bueno, pues lamentablemente menos conocida de lo que sería deseable por el crecimiento que también la ciudad ha tenido. Eso posiciona es bastante probable, de hecho, en ese último artículo que os he dejado, aunque tiene algunos años, lo sostenemos, que esa devotio que se registra a Augusto en el valle medio del Ebro y que estamos palpando en la representación, por ejemplo, de Augusto idealizada que tenemos en el yacimiento de Santa Cruz, en el retrato de Augusto divinizado que tenemos en la ciudad de Cara, en los pedestales de Cayo y Lucio que tenemos en la ciudad romana de los Bañales, bueno, todo ese odor, digamos, Augusto, ¿no?, tiene probablemente que ver con que para Hispania fue un emperador al que efectivamente se le puede dar el nombre o el título, conferir el título de Pater Hispaniarum, ¿no? Y en cierta medida eso es así porque él percibe, bueno, quería decir que en ese contexto del tercer viaje, todas esas evidencias, que algunas son posteriores, acompasan también una realidad y es el extraordinario auge que la vida urbana tuvo en ese periodo, ¿no? La gran monumentalización de las ciudades hispanas del norte y del nordeste peninsular corresponde a la época de Augusto, ¿no? Hay quien dice que es como una especie de carrera por que las ciudades estén perfectamente equipadas. No sea que el emperador que ha venido por aquí a solucionar los problemas en el territorio astur-cántabro, pues en esa vía Caesar Augusta, Astúrica Augusta, que conecta con la meseta norte, pues le dé por pasar y encuentre que nuestra ciudad no tiene foro, ni curia, ni senado. Bueno, por eso esa monumentalización augustea hace presente los reflejos de la capital de Roma y de la capital provincial de Tarraco, digamos, en la periferia, ¿no? El centro en la periferia, como a veces se ha denominado a la acción de Roma en los territorios provinciales. Lógicamente, estos tres viajes condicionan las reformas de Augusto en la península ibérica, que bueno, por la hora que es, deduciréis que veremos la clase que viene, pero hecho este contexto, creo que es bueno también señalar a qué problemas quiso hacer frente Augusto que derivan de los problemas de la Roma republicana y en qué medida en las reformas que detallaremos la semana que viene se palpa el espíritu de esas cuestiones que Augusto quería resolver. Si os acordáis, los problemas de la República Romana fundamentalmente eran tres, ¿no? El primero, de la República Tardía Romana, ¿no? El primero, la omnipresencia del ejército. El ejército hacía la agenda de la política romana, con sus triunfos o con sus desastres en provincias. Pero más allá de eso, incluso el ejército había militarizado la vida pública desde la entrada de Sila en Roma hasta la entrada de la decimotercera, cruzando el Rubicón, ¿no? Por parte de César. Urgía, por tanto, desconectar los territorios del imperio de la política provincial. Y eso es algo que en la península ibérica, con la partición, en dos de las provincias, se va a asumir plenamente. En la península ibérica vamos a ver cómo efectivamente a partir de Augusto va a haber provincias desconectadas del ejército, las llamadas provincias inermes, pacificadas, y provincias militarizadas, las llamadas provincias militarizadas, ¿no? Y unas y otras van a depender de o del Senado las pacificadas o del emperador las militarizadas. Explicaremos cuál es cuál y por qué unas dependen del emperador y otras dependen del Senado. Otro problema en la República Tardía Romana había sido la revelación de que el modelo constitucional romano que gestionaba un orbe romano desde Roma, bueno, pues era ya totalmente insuficiente, ¿no? Y que las provincias exigían un modelo organizativo y Roma probablemente exigía otro modelo organizativo, ¿no? Y por eso la reforma administrativa de los llamados Nova Officia, ¿no? Que desarrolla Augusto, busca en cierta medida crear como tres cajas, en la gestión pública. Una cosa es Roma y dentro de Roma la llamada Domus Caesaris, el Palacio Imperial. Otra cosa es Italia, que va a pasar a ser configurada a partir de ahora como las llamadas regiones Italiae. Y otra cosa, por último, son las provincias con sus distintas peculiaridades. Es decir, ese problema de la insuficiencia del aparato provincial lo va a resolver Augusto a partir de una profunda reforma de la administración que, bueno, va a tener también su eco en la península con la creación de una instancia intermedia entre las ciudades y las capitales provinciales, que son los conventos jurídicos, que es un invento también de Augusto para, en cierta medida, estrechar la administración, acercarla al ciudadano, sobre todo en una provincia, aunque luego se aplica también, no quiero decir luego, ¿no? Se aplican a la vez en las tres, ¿no? Pero se aplica también a las provincias más pequeñas en territorio, como la Lusitania y la Bética, pero pensar en una provincia como la Tarraconense, ¿no? Pues la lejanía que puede haber desde Brácara, Augusta, hasta Tárraco, ¿no? Braga, Tarragona, bueno, pues son 1000 kilómetros, y entonces, bueno, había que crear algún sistema intermedio, bueno, también para facilitar la gestión financiera y la relación entre ciudades, ciudadanos y capitales, perdón, provinciales, ¿no? Luego es importante que un tercer problema, que era el de la apropiación individual de los poderes públicos, Augusto trata de solucionarlo a partir precisamente de esa idea del consensus universorum, ¿no? Él prácticamente no hace nada de lo que hace sin contar con el apoyo del Senado, el apoyo del pueblo y el apoyo del ejército. Dicho esto, voy a leer unas líneas de un manual que hace algunos años en esta asignatura se recomendaba. Bueno, ahora hay otro, obviamente el tiempo pasa y cambian también los profesores, pero el profesor Sayas y el profesor Roldán tenían un manual de historia antigua de la península ibérica editado en la UNED, que ahora hace poco han mejorado y está muy bien realmente, en las ediciones de la Universidad de Salamanca, que se titula Hispania. Y entonces en la página 327 el profesor Sayas decía: reformas administrativas, programas de colonización y promoción ciudadana, introducción del culto imperial, fomento de las obras públicas y en especial la planificación de la red viaria, así como ciertas medidas de carácter económico, explotación de nuevos recursos mineros y emisiones monetales, constituyen los pilares de la obra de reorganización de Augusto, que mediatizará el devenir de las provincias hispanas en los siglos siguientes. Dejamos esas reformas enunciadas y el martes que viene las sistematizamos, aunque algunas, por ejemplo, las que tienen que ver con el culto imperial y con la política ciudadana, pues bueno, ya han aparecido, pero las ordenamos de manera sistemática porque tienen bastante miga. La semana que viene me parecía que los primordia, como se dice a veces precisamente para calificar todos esos antecedentes que hacen a Augusto un personaje tan importante, bueno, pues en cierta medida, merecían una explicación un poco más extensa que pasar directamente también con todo lo que se ha publicado últimamente a explicar el contenido concreto de las reformas. Pero eso lo hacemos el martes que viene. ¿Alguna duda? Perfecto, Lucía, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Perfecto, pues seguimos el martes. Muchas gracias.